Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informados.
Cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
Vamos a ello, las 12 y 3, hora menos en Canarias, abrimos el oasis de libertad. Tomás Guasola, Tomás.
Tomás Saduriz.
¿Qué tal?
Magnífico.
Sí.
Qué homenaje más bien.
Bonito, ¿verdad?
Sí, señor. Bonito, es lo que ha sido San Mamés y Viejo Dani aquí explicando todo eso. Uno de los nuestros que se va, querido.
Sí, sí, pero con todas las limitaciones que está provocando la situación que estamos viviendo, la verdad es que el Atlético lo ha hecho con muchísimo gusto, ¿eh? La verdad es que me ha parecido muy, muy, muy original y muy bien. La verdad es que muy merecido, además.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, que tenga suerte, chato.
Sí, señor. Sobre todo en la operación a la que va a ser sometido el próximo sábado, ¿eh? Prótesis de cadera.
Claro, que salga bien, bien, un fenómeno. De esto yo tengo varios amigos y después salen. No volverá porque no querrá.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba? ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, hombre?
¿Qué tal?
¿Te vas a liar con David Sánchez en contra de la prensa mesetaria?
No, yo no voy en contra de nadie, ¿no?
David sí.
Bueno, David puede ir efectivamente en contra de quien le dé la gana, yo no. Yo estoy muy tranquilo y muy relajado porque en el día de ayer vi extasiados en sus programas a Melchor, a Lama, a Castaño y a Corrochano con la aparición pública de don Florentino Pérez, está bien, entonces yo ya me quedé un poco más tranquilo. Fue y cumplí ahí todas las medidas de seguridad y después lo escucharemos. Estoy un poquito más tranquilo.
Vale. A las 12:30 vamos con ello.
Ya han empezado, ¿eh? Ya el periodismo capitalino de aquí ya ha empezado diciendo que los horarios, que el calor. Y hay otra cosa que yo adelanto que va a decir mucho el periodismo capitalino.
¿Cuál?
Cuando empiecen los partidos. Y es que esto no es lo de antes. Claro, mi hermano. Claro. Vayan apuntándola. Esto no es lo de antes, cuando vea los partidos sin fútbol. Eso lo van a escuchar como mínimo 5 o 6 veces en cada partido, en cada retransmisión. Esto no es lo que era antes.
Vale.
Que por cierto, a don Javier Tebas ya le ha llegado una misiva a través de un alto dirigente del fútbol español, procedente del periodismo libre sevillano, agradeciéndole todo lo que está haciendo a don Javier Tebas. Nos ponemos de pie, y el Cirio Pascual, que evidentemente todos los viernes está encendido aquí en el Oasis de Libertad.
Pero vamos, ¿le has mandado tú la carta entonces?
Sí. Firmada por el periodismo libre de Sevilla.
Vale. Germán Navarro, hola Germán.
¿Cómo está este Víctor, eh? Sí, hola, sí. Muy buena, Joseba.
Oye, que paso revista rápido. Ahora os digo por qué. Hugo Ballester, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. Juan Gato, hola, Gato.
Buenas noches.
Y Eri Frade, hola, Eri.
¿Qué tal, Joseba?
Y pasamos rápido revista porque, gracias a la gestión de Gato, a las 12:05, hora menos en Canarias, podemos saludar al alcalde de Madrid.
¡Hombre!
José Luis Martínez Almeida.
Es el político de moda.
Hola, alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Pues nosotros muy bien, ¿y usted?
Alcalde.
Pues bien, porque hemos pasado a la fase 1 sufriendo, pero hemos pasado.
Vamos.
Ya estamos ahí en la 1. Bueno. Mire que yo estoy muchas veces en desacuerdo con muchas de las cosas que hacen los políticos, pero tengo que reconocerle que a mí eso de que usted no abriera el Parque del Retiro, Madrid Río y la Casa de Campo me pareció una de las decisiones más coherentes que ha habido. Y como supongo que a partir del lunes se abrirán, miedo me está dando, ¿eh?
Es una decisión complicada, pero yo creo que también una vez que hemos pasado de fase 0 a fase 1, oye, pues es que la situación sanitaria es mejor y también yo creo que los madrileños hemos demostrado que podemos confiar en nosotros y por tanto que a partir del lunes todavía tenemos que seguir haciendo un esfuerzo porque esto no está ganado. Pero también hay que decirle a los madrileños que paso a paso vamos a salir de esta.
Bueno, estamos en el camino. Alcalde, una duda que tengo. Para pasar a la fase 2, ¿es imprescindible que transcurran 2 semanas o podría producirse en 1 semana?
Pues en principio, y lo ha dicho hoy la presidenta de la comunidad, que hemos tenido una rueda de prensa conjunta, vamos a ser prudentes, vamos a esperar, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque lo que nos podemos permitir es dar pasos hacia adelante, pero lo que no podemos permitirnos es dar pasos hacia atrás. O sea, que prudencia por ahora y ya veremos.
¿Usted se ha imaginado el escenario en el que Madrid vuelva a ser una ciudad plenamente activa con todas las precauciones que tenemos que tomar para fijar una fecha más o menos aproximativa?
Pues lo que me he imaginado es que si seguimos así, si seguimos trabajando, si seguimos todos en la misma línea, volveremos a recuperar, no sé si el Madrid que teníamos antes, las cosas como son, para qué negarlo, pero sí un Madrid con el que nos volvamos a sentir identificados, ¿no? Un Madrid con el que disfrutábamos, en el que teníamos una vida social, cultural, muy importante, una ciudad que yo creo que en general todos los que vivimos aquí nos gusta mucho, con sus defectos, para qué negarlo, porque tenemos defectos también en esta ciudad, pero yo creo que tarde o temprano lo recobraremos, sí.
El alcalde de Madrid, cuando ve todo lo que ha pasado, ¿con qué se queda? ¿Se queda más con lo positivo o se queda con lo negativo de 2 meses y medio que sobre todo en los inicios han sido horrorosos?
Pues mira, yo en primer lugar me quedo con la memoria de todos aquellos que han muerto. Las cosas como son. Yo creo que aquí han muerto miles de personas en la ciudad de Madrid. Yo creo que debemos quedarnos con ello y no olvidarlo nunca para tenerlos siempre presentes y para una cosa a la que yo creo que todos debemos de aspirar, que es a tener una sociedad mejor a partir de ahora, desgraciadamente, como consecuencia de esta pandemia, pero aspirar a construir una sociedad mejor sobre la memoria de todos aquellos que han muerto. Y en segundo lugar, la esperanza de... No era fácil, ¿eh? Las cosas como son. Es que no era fácil cambiar nuestra vida completamente de un día para otro, que es lo que se les pidió a la gente en Madrid y en general en España, y que se consiguió. Y por tanto, que de verdad, que cuando los españoles nos ponemos, somos capaces de todo.
Cuando la gente dice, hay mucha gente que dice, nunca volverá a ser como antes, ¿usted está de acuerdo con eso? Porque yo no.
Creo que tarde o temprano volveremos a ser como antes, las cosas como son. Yo creo que los españoles tenemos una determinada forma de vivir, una determinada forma de ser, los madrileños, por supuesto, y por tanto que trataremos en la medida de lo posible de que todo vuelva a ser como antes. Eso sí, durante un tiempo, desde luego, vamos a tener que vivir bajo una serie de condiciones que no estábamos acostumbrados, pero yo espero a que de una u otra manera volvamos a ser como antes.
Alcalde, yo le voy a hacer la última por mi parte y dejo que le pregunten los demás. Nosotros teníamos, es una frivolidad evidentemente, pero nosotros teníamos previsto en el mes de abril hacer este programa en la rotonda de Valdebebas.
¡Ahí, ahí!
¿En la de Valdebebas? ¿Por qué exactamente?
Pues eso es que se lo pregunte un seguidor suyo que es Víctor Fernández de Sevilla. Víctor, explícaselo.
Tú, alcalde capitalino, ¿no? En este caso hay periodismo capitalino y alcalde capitalino, alcalde de la capital de España.
Pero es del Atleti, ¿eh?
No, porque es que es la rotonda más famosa, alcalde de este país. Desde hace años llevo yo preguntándole a Lama y a todo este periodismo televisivo al nivel capitalino y al nivel nacional, que por qué nos enseñan en todos los telediarios las imágenes de los jugadores del Madrid pasando por la rotonda, cuyo interés es el conocido como cero. Claro. Y todos los días, y todos los días. Y Sergio Ramos allí con unas gafas de sol. Y venga Sergio
y no
Ramos.
No se pasa interés uno nunca, ¿eh?
Bueno, yo te tengo que decir una cosa, ¿eh? Siendo el alcalde capitalino, yo tampoco lo entiendo demasiado.
Sí, ¿eh? Sitio, o sea, bueno, sí, pero tiene que dar el permiso.
Pero, hombre, el permiso lo tenemos, pero, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto. Oye, en la rotonda pues se podrá grabar, que eso está claro. Pero vamos, que yo estoy de acuerdo contigo en que no es el punto de más interés en Madrid. Y quizás en España, quizás tampoco.
Tampoco.
No, alcalde, pero estamos hablando de montar un set, un programa de radio, una mesita, 7-8 micrófonos, en parado ahí. Y hacer el programa desde allí.
Yo os digo una cosa, no es el calor de Sevilla, pero tal y como se están poniendo las temperaturas en Madrid, algo más que un set vais a necesitar.
Bueno, alguna nevera habrá ahí también. ¿Tenéis alguna inquietud más para el alcalde de Madrid? A ver, Gato, dale.
Alcalde, primero, gracias por la gestión y por estar aquí con nosotros en esto así de libertad. Yo quería hacerle dos preguntas. Yo soy muy de caceroladas. Entonces, hay una cacerolada en el Metropolitano instalada... Que es con el tema del escudo. Yo no sé si usted se ha pronunciado sobre al respecto. Hay mucha gente que discrepa del logo actual. Yo soy beligerante con el logo actual y soy más del escudo. ¿En qué fase está usted?
Estoy en la fase de aceptación.
Sí.
La fase de aceptación. Vale. Hay que adaptarse. A mí el escudo antiguo me encantaba, me parecía precioso. Pero bueno, yo creo que todo tiene su evolución, ¿no? Y que el Atleti en todos los sentidos se ha evolucionado mucho. Y bueno, pues si hay que adaptarse a la situación nueva, pues nos adaptaremos, aunque con nostalgia del escudo antiguo.
Bueno, y otra más, una muy breve. Este año parecía que parece que la Champions puede ser del Atleti. ¿Lo cree así o no?
Hombre, que puede ser, ¿no? Que va a ser. Pero vamos a ver. Si hemos eliminado al campeón, ¿qué más necesitamos?
Repítalo para aquellos oídos blancos que no les entra.
Pero vamos a ver. Juan, solo digo una cosa. en la temporada más extraña que ha habido nunca. Y teniendo en cuenta que el Atleti es el único equipo que es campeón intercontinental, si ganar la Copa Europa, ¿qué significa que no podamos ganarla este año, precisamente?
Muy bien, muy bien.
Claro.
Tomás, dale.
No, es que a mí me dijo un pajarito que es verdad, que el único que había pasado fase, ¿verdad? Antes que Madrid, antes que fuera Atleti.
Sí, el único que pasó fase, eso es cierto.
Entonces, claro, si hubiera presentado al Atleti ahí, al ministro Ille de Valos, hubiera dado el pase hace dos meses, pero bueno. Falta organización. Y oiga, pero entonces, vamos a ver, el alcalde de Madrid, yo veo que el Atleti campeón me parece muy bien, pero lo del Manchester City-Real Madrid, ¿usted con quién va?
Con el Madrid, por supuesto. Con el Madrid, porque no, vamos a ver.
Gato, se te ha caído un mito, gato. A ti, Antoñito, se os ha caído un mito.
Y lo voy a explicar por qué. Porque
claro, esa película para Carlos Herrera. Porque
a la tercera va la vencida.
Ah, amigos. Hay trabajo.
O sea, final Madrid-Atleti, ¿eh?
Final Madrid-Atleti.
Y además, Tomás, te digo una cosa. Esta vez no pita Clatenburg.
¿Y quién es ese señor? ¿Qué hizo de mal ese señor?
Esta vez no pita Clatenburg, entonces a lo mejor a la tercera va la vencida. No
pita Aite King.
David, yo le iba a preguntar
a mí Aite King me gusta mucho, la verdad.
A mí también. Yo le iba a preguntar al alcalde qué sintió esta semana cuando escuchó a Clatenburg reconocer públicamente que sí, que efectivamente se equivocó y ese gol no debería de haber subido al marcador. No sé si el alcalde es de la teoría de Gato de que el Madrid sin ese error arbitral no gana esa Liga de Campeones.
Vaya, que soy el alcalde de Madrid, tampoco me pongáis en este compromiso.
Este es uno así de libertad.
No me pongáis en este compromiso, pero lo cierto es que el partido acabó 1-1.
Vale, ya te lo ha dicho, David.
Quiero decir una cosa, Joseba. ¿Sabes por qué es el político de moda?
¿Por qué?
Solo hay un motivo. Porque se comporta como una persona normal.
Normal.
Que no dice gilipolleces, no dice tonterías y no es incongruente. Y eso le llega para ser el político de moda, a día de hoy, el político referencia en España. Porque no dice idioteces. Es que tú escuchas tantas bobadas y tantas incongruencias en la política en los últimos días, ya no quiero hablar de ayer, ¿eh? De ayer ya no quiero decir nada, pero en los últimos días, que tú escuchas a un tío normal y dices, este es el político por antonomasia, es que es así.
Germán ya ha dicho lo que quería decir. Hugo, Eric, ¿queréis decir algo más?
Yo tengo una cuestión para el alcalde. Entre Antonio Ruiz y yo, alcalde, es posible que conozcamos a 100 hosteleros. Él conoce a 96, yo conozco a 4. Y a mí me han escrito
Antonio,
uno.
Si ojalá solo conociera 96.
Bueno, el caso es que
96 que le inviten.
¿Tú te crees que su físico es por el gimnasio?
Ha crecido mucho, sí, se nos ha ido para arriba. No, y nos preguntan, a mí lo ha hecho alguno directamente ahora mismo a través del WhatsApp, por el tema de la habilitación de terrazas, si va a haber algo de manga ancha para los que no tienen ese margen, que no tienen mucho margen por hacer, así lo pueden montar en otra zona cercana al bar. ¿Cómo se puede portar ese tema?
No, sí. Nosotros ya hemos adoptado acuerdos en un organismo del ayuntamiento, que es la Comisión de Terrazas y Veladores, precisamente para posibilitar que en este momento los negocios de restauración, bares y restaurantes, que sabemos que es uno de los sectores más castigados, y si me apuráis, uno de los sectores más necesitados también por los madrileños en estos momentos,
y tanto.
Puedan, desde luego, tener las terrazas, puedan ponerlas, además con las limitaciones de aforo que hay. Y, por tanto, como yo digo, los madrileños necesitamos salir, reactivar la economía, pero también reactivar la ciudad y reactivar nuestro ánimo, ¿no? Y yo creo que los madrileños nos identificamos mucho con estar en la calle con los amigos, con poder tomarnos una caña, y por eso también yo creo que es importante que a los hosteleros les podamos dar una oportunidad, que lo están pasando muy mal, pues de aliviar en la medida de lo posible las restricciones que se les han puesto, ¿no?
Huguito, ¿tienes alguna cuestión? No.
A mí decirle que sigamos apelando a la responsabilidad. Yo, en el discurso que ha dicho Germán en torno a la figura del alcalde, y de lo que ha hecho en los últimos tiempos y de la figura pública que se ha levantado en torno a su persona, decirle que siga apelando a la responsabilidad, que a mí todo esto me sigue dando mucho miedo, por desgracia. El paso de fases alivia al ciudadano, alivia a la sociedad, alivia a la economía, pero no mata el virus. y que he visto escenas no solo en Madrid con el tema de las caceroladas, sino también en Barcelona o en Valencia, acudiendo a las playas en masa, pues que desde su púlpito, desde su lugar, desde su altavoz, siga apelando a la responsabilidad, porque si bien dice Germán que se le escucha y mucho a este alcalde, pues que el señor alcalde siga haciendo ese llamamiento a la sociedad para que no demos un giro de 180 grados y tengamos que volver a empezar.
Fundamental, completamente de acuerdo. Es decir, lo que hemos dado es un pequeño paso para adelante y un pequeño paso que de verdad es muy importante para esta ciudad porque, oye, al final, desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de prevención de la pandemia y desde el punto de vista de que la gente tiene que ver que, oye, que todo el esfuerzo que hemos hecho los dos últimos meses ha servido para algo, pero eso no quiere decir que nos podamos permitir dar un paso atrás y, por tanto, no podemos hacer la vida normal a la que estábamos acostumbrados, ni mucho menos. Sigue habiendo muchas limitaciones que están justificadas porque el bicho todavía está aquí. Es así de sencillo y, por tanto, que tenemos que seguir apelando a adoptar las precauciones, a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, a usar la mascarilla, que es fundamental para que se puedan evitar contagios, y a entender que esto es un pequeño paso hacia adelante, pero que lo que no nos podemos permitir es dar pasos hacia detrás.
Alcalde, bueno, Alcalde, acabo una cosa muy breve, muy breve. Si Mancas también es del Atleti...
No. Si Mancas. Pues tengo que decir que no lo puedo confirmar, pero diría que sí.
¿Ah, sí?
Sí, porque al final en el Atleti cabemos todos.
Sí, ya veo, ya.
Tomás, estáis en minoría.
Cabemos todos, Tomás. ¿Eh?
Sí, ya veo.
Oye, pero, Tomás, ¿es cierto eso que dicen que tú eres del Barça o no?
Sí, de toda la vida, lo que pasa es que soy
de toda la vida.
Soy un embuscado.
Alcalá, el punto y final, ponlo tú.
Soy del Barça y de Juspercat.
si pongo el punto final, solamente quería decir una cosa. Joseba, yo no conocía mucho al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, y me estoy llevando una muy grata impresión. Yo estoy de acuerdo con Germán Dovarro en que es un político que ha crecido mucho, mucho, por su normalidad, por su cordialidad, por esta forma de expresarse y de comportarse durante esta crisis. Tengo que hacer un paréntesis. Lamento no poder decir lo mismo de su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso. Y no sé, es que yo estoy tan contento... En los últimos días todo eran noticias tan negativas, te entraban las alertas al móvil. Yo hoy, alcalde, estoy tan contento de que el lunes estemos en la fase 1. Y he hecho ya planes con mis amigos, como usted decía, para tomarme unas cañas el lunes en Malasaña, en Chueca o en Sol. Y, no sé, estoy tan contento y tan feliz que solamente deseo que le vaya bien, que Madrid salga del túnel, que pasemos a la fase 2 y bueno, pues que intentemos remontar este año que venía torcido. Es que no se me ocurre decir...
Te ha faltado la música de Springsteen, ¿eh?
En eso estamos, pero tómate las cañas con precaución, y a mí lo que me hace especial ilusión, Alcalá, es que digas que he crecido mucho, porque he visto mi físico. No sabes cómo cachondo. Me reconforta.
Oye, por cierto, Víctor, que tú nos has preguntado, no sé si quieres decir algo más o no, o lo despedimos ya.
No, ya está, ¿no? Ya está bien. No,
bueno,
yo sí tengo una...
Que está siendo muy dura la entrevista, ¿no?
Sí,
vamos a parar ya.
Vamos a parar ya. Sevillana, exactamente.
Me estáis poniendo en unos problemas.
Periodismo agresivo.
Este no vuelve, ¿eh?
Periodismo agresivo. Yo tenía un... Ah, sí, con respecto a lo que nos interesa aquí, con respecto al regreso del fútbol, usted que está muy cercano al gobierno, ¿usted cree que esto va a poder arrancar el día 12 de junio?
No, el 12 ya te digo que no.
Hombre, habrá que verlo. ¿Pero arrancamos con un Sevilla-Betis o no?
Sí, o sea que no, me está dando Hanna, que no sabe, que no lo sabe, ¿no?
No lo sé, pero
con un Sevilla-Betis, sí señor.
Con un Sevilla-Betis, ¿no?
Sí, señor. ¿Le gusta
bueno,
usted,
yo
¿no?
creo que hombre, sí, el buen partido para arrancar, pero vamos, magnífico. Que el partido se juega en Bilbao, esta jornada.
Bilbao, ¿no?
Sí, ¿quién jugará en Bilbao? ¿Quién jugará? Alcalde, ¿mañana tiene actos oficiales o no? ¿Mañana tiene día libre?
Mañana, en principio, no tengo actos oficiales.
Bueno.
Mañana guardaré
no coja...
todavía el confinamiento, que todavía no hemos pasado a la fase 1.
No coja el coche mañana, alcalde.
No, mañana no toca coger el coche. Mañana, insisto, hay que respetar las normas hasta el momento en que cambia la aplicación. Y la aplicación nos viene a partir de las 12 de la noche del domingo al lunes.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Gracias por todo. Un abrazo muy grande. Hasta pronto.
Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad.
Hasta pronto. Gracias. Adiós. Las 12:22, hora menos en Canarias. Bueno, pues hemos dado cabida al alcalde de Madrid. que entra al trapo, además con el Atleti.
Sí, sí, sí. Es peleón, ¿eh?
Sí, valiente.
Klattenburg, las cosas que son inverosímiles, claro. Lo entiendo, creo. Un alcalde bien formado, que se le haya pasado lo más importante de Klattenburg. Un hombre que prevaricó y fue y persiguió a Pepe durante 45 minutos. Sí, sí, y el alcalde no dice nada de eso.
Sí, pobre Pepe.
Es una prevaricación arbitral. En fin.
Lautaro al Barça, ¿qué os parece? Bueno, Lautaro al Barça, hay acuerdo entre el jugador y el Barça. Ahora falta el acuerdo con el Inter. ¿Os gusta? David Sánchez ya nos ha dicho que, no, que sí, le gusta mucho.
Bueno, es tremendo. ¿Sabes que este futbolista, antes de llegar al Inter, estuvo en el Atlético de Madrid muy posicionado para hacerlo? Sí. Y se le escapó, no sé por qué.
Una comisión.
La comisión o el gran gestor que tiene el Atlético de Madrid, que se apunta a los tantos de los que hace y de los que no hacen no los cuenta. Pero Lautaro era un fichajón para el Atlético de Madrid.
Estás fino hoy, ¿eh?
Lo tuvo en la mano el Atlético de Madrid. Igual que se llevó Agüero en su momento y se adelantó a todo el mundo, pues con Lautaro lo pudo hacer y al final se le fue de las manos. Y es un fichaje extraordinario para Barcelona.
Oye, lo primero, Davidín, me encanta coincidir contigo, máquina. Para mí lo de Lautaro, te voy a decir una cosa, Joseba. Me parece muy bien el tema, que si 111 kilos y no sé qué, que el Barça le quiera, es normal. Que el futbolista quiera ir al Barça, es normal.
Lo vas a acabar
que,
bien.
Que le vuelva loco Messi.
Vas a alerte,
es
¿no?
Normal.
A
normal. No. Si el ERTE me parece absolutamente razonable, tú puedes tener a tu empresa en ERTE y tienes que seguir funcionando. O sea, yo con eso no me meto. Pero si tú eres capaz de fichar a Lautaro, entregando a un tití, a Junior Firpo, y pagar menos de 100 millones, vamos, tienen que hacerle un monumento a Bartomeu y tiene que ser presidente vitalicio del
Escucha,
Barça,
Germán, que
me parece una chufla.
Que el Barça fichó a Griezmann sin mover un euro, ¿eh?
Bueno, pues escucha, pues se acabaron las críticas
pero,
a este hombre.
Pero o sea, es que...
Estamos ante el iluminado del planeta.
Tiene,
o sea, es que
tiene razón.
Cosa igual.
Tiene razón, Germán, y yo me creí que esto solo se lo colocabas al Milán. Que el sí, Milán sí. Empezó a fichar brasileños a partir de los 50 años. Ronaldinho, Rivaldo, tal. Fue una cosa extraordinaria.
Así le fue al
Milán. Y claro, si esto es verdad en estos términos,
pero
el Inter...
¿cuánto vale, Tomás?
¿Perdón?
111 millones.
No, pero
¿cómo está el
kilo vale?
De Lautaro? 100, pero vamos a ver. Si el periodismo capitalino lleva todas las noches diciendo que esto ha cambiado y que no va a haber unas inversiones y que el fútbol y que los representantes...
No, es que no
quieren
poner
no
pasta,
se va a mover nada.
Víctor. Sin pasta.
Hombre, no, claro, es que no me dejas acabar. Si tú, un tipo que vale 111, lo empiezas a rebajar con un tití, Junior Firpo y no sé quién más, el Inter va a ser un buen filial del Milán. Yo entiendo que diga, mire usted, yo...
Inter que hay tontos, son tontos.
Claro, es que lo que te digo es que los otros fichaban tíos con 50 años. Entonces, esto del fútbol italiano, que para mí era como una especie cuando empezábamos en eso, aquel Milán de Sacchi y todas estas cosas, estos son unos chuflas. Y digo, oiga, Lautaro para el Barcelona, magnífico jugador. Pero bueno, el Inter va a aceptar eso. Es lo que dice Germán, hay que sacar por la puerta grande a Bartomeu.
Hombre,
debe de renovar ya.
Como futbolista Lautaro, ¿qué años tiene Lautaro? 22, 23, es muy joven, ¿no? Debe tener 22, 23 años. Bueno, pues un tío como Lautaro, si te lo dejan marchar, claro. que es una estrella incipiente.
Pero el Barcelona, Germán, acabará pagando cerca de 60
millones. 22 años, en agosto 23. Claro,
22, ¿verdad? Fíjate.
Acabará pagando 20. Unos 60.
Yo, lo que no
un chiste, 60.
Aparte de que me imagino que él ejercerá presión y gorda también, claro.
Semedo al final.
Hay que ir a ofrecer a De Jong, bro.
No, Semedo te gustará o no te gustará, pero es un jugador que ya en su día al Barcelona le cuesta 30 fijos más variables.
Yo lo
van
entiendo,
a meter
David,
por 40,
¿de dónde
me parece
saca,
una locura.
¿De dónde saca Barcelona el dinero? Eso uno.
¿De dónde lo ha sacado toda la vida, Juan? De los bancos y de los que genera el Barcelona.
Y sobre todo la ventaja que tiene es el efecto imán que tiene Messi, que claro, ¿quién no va a querer jugar con Messi? Va cualquiera.
Pero Gattuno, que quiera ir Lautaro, que es lo que decía yo antes, es normal. ¿Pero sí. ¿Cómo no va a querer ir?
Andando.
Claro, el tema es que el Inter diga, pues el negocio cojonudo. Es que yo no veo el negocio posible.
Sí, yo en lo deportivo no le pongo ninguna pega, estoy de acuerdo con todos vosotros. Yo creo que Lautaro Martínez es un delantero ya contrastado que para jugar en el Barça tiene calidad de sobra para demostrarlo sobre el terreno de juego.
Pero
lo económico es lo que no veo. Si no entra Rakitic, si no entra Arturo Vidal, que son un poco las piezas codiciadas para el calcio italiano, yo la operación, sin pasta de por medio en las cantidades que estamos hablando, la veo muy
pero
complicada.
Es que yo tengo la sensación de que el Inter de Milán jamás de los jamases podría igualar la oferta económica a Lautaro a nivel de salario. Es decir, Lautaro lo que cobra en el Milán, en Barcelona lo va a doblar o triplicar. O sea, cualquier pelamonas del Barcelona
a
día de hoy cobra más que Lautaro.
Tendrías que pagar por ese jugador. Quiero decir, no porque Lautaro ejerza presión porque el Barça le triplica el salario, el Inter de Milán va a tener que ceder. Y además nos hemos encontrado en los últimos veranos con casos donde el Barça y el Real Madrid han pinchado en hueso, no en este caso con el Inter de Milán, pero sí con otros clubes de Europa donde no han conseguido traer a los jugadores a las piezas codiciadas. Entonces yo creo que o hay más pasta de por medio o la operación, insisto, es que lo habéis dicho vosotros, no lo digo yo, y ahí están los números que son incontestables. Lautaro Martínez ya es, con su edad, un delantero contrastadísimo, sí,
y
en Europa.
Y lo que dice Huguito, ¿cuántos casos hemos visto en las últimas temporadas de preacuerdos establecidos entre club y futbolista de otro club que se ha frustrado porque dijo el club poseedor del jugador? Y una puñeta. O sea, claro, por eso te lo voy a vender, yo, tú estás de coña.
Pero con una diferencia,
Germán, vamos a ver, un Tití ha jugado un partido de cada 12. Sí. Junior Firpo habrá jugado 6. Entonces tú dices, oígame, me tendrá usted que, como estáis muy bien diciendo, me tendrá usted que quedar Arturo Vidal, se habló de Artur, se habla de Rakitic, oiga, póngame un poquito más de chicha.
Cámbialo por Griezmann.
Claro, es que yo creo que, yo no sé si Junior Firpo es titular en el Inter,
Pero es que Bacalás Tomás te coloca a todo el mundo, que la Juve le quiere colocar al Barcelona a De Siglio, que es suplente del suplente. Oye, y seguramente el Barcelona se lo va a comer con patatas si quiere tener a Pjanic el año que viene. Yo creo que el Barcelona no va a meter a la operación ni a Messi ni a De Jong.
No, pero eso, ¿sabes qué pasa, David? Yo entiendo que te tengas que comer un mendrugo. O sea, eso lo entiendo. Un
mendrugo te lo vas a comer.
Sí. Pero lo que no puede ser es que te den 5 patatas podridas por una joya. Tú puedes colar 2 joyitas y una patatita.
A mí me parece que Rafinha no estaría mal. Es que el Inter tampoco es... El Inter ganó la Copa Europa aquella con Mourinho, pero tampoco es...
Por cierto, hoy hace 10 años. Luego hablaremos de ello. Justo hace 10 años.
Pero que en la contraprestación económica, en el valor de mercado de cada jugador que estás poniendo sobre la mesa, David, hay un abismo. Que Rafinha puede estar bien para el Inter, pero que Rafinha está tasado en 25 millones de euros y Lautaro en 111. Que hasta llegar a esa cantidad te falta mucho dinero medio.
Es que el Barcelona, que nadie se engañe, el Barcelona pondrá pasta, ¿eh? Hombre, o sea, el Barcelona va a poner 50, 60 millones de euros.
No, van a
jugadores.
Ser 10 millones más 3 jugadores. No, está claro.
Tiene que ser mucho dinero.
Y en el caso de lo cual, Rafinha... David dejó antes colgando el hilo del ERTE y a mí es que me chirría mucho esto. Yo sé que es legal, que es lícito, pero a mí esto, hablar de estas cifras y de estas cosas...
Moral no es.
Solicitado
moral no
es. Me choca.
Por cierto, pero legal sí. Estaba hablando antes con David, a ver si nos lo puede explicar alguien. ¿Cuánto dinero le paga el Estado a un club como el Barça, como el Atleti de Madrid o como cualquiera de los que se han acogido al ERTE en estos meses en los que está en vigencia el ERTE?
No tengo ni idea.
No tengo ni idea de la cantidad.
Pero sin mezclar una cosa con la otra.
Pero que el Estado no le está pagando la garantía al Barcelona, que es lo que está mucho...
Está pagando a todos los empleados que ha metido en el ERTE. O sea, si tiene,
por ejemplo, el Atleti Madrid tiene 400 empleados, ¿no?
Pues 400 empleados. Pues está pagando el 70% del salario de esos empleados.
¿Cuánto puede ser eso?
No de la fecha,
uf, en total, yo no lo sé cuantificar, la verdad. O sea, no lo sé cuantificar, pero nada tiene que ver con las fichas astronómicas que tienen los futbolistas de la primera plantilla. No, absolutamente nada que ver.
Futbolistas de la primera plantilla del Barcelona que dieron un dinero para que se le acabe, o sea, se le redondee el sueldo a los empleados. No,
incluso los jugadores ponen pasta, claro.
Ahora, que con la rebaja salarial, con el ERTE del Barcelona y la rebaja del Real Madrid, ahorra más pasta el Real Madrid que no el Barcelona. Porque la rebaja en Barcelona es durante este parón, o sea, durante 2-3 meses. La plantilla del Madrid se la ha bajado en el salario anual. Es decir, ahorra más pasta al Madrid que el Barcelona.
Es verdad, pero quiero decirte yo que lo comentamos una noche. El Badalona, que me le quiero mucho, puede pedir un ERTE. El Barcelona, Atlético de Madrid, no. Para mi manera.
¿Pero por qué no, Tomás?
¿Por qué no?
Porque pagan impuestos.
No, es que no tiene nada que ver. O sea, que es legal. Coño, si no fuera legal no lo hubieran hecho. Ahora yo te digo que como... ¿Cómo te digo yo? Como imagen, como aquello que decía de ser un hombre de con decente y con lo que hay que tener. Yo creo
serlo
que un
y
club de fútbol,
lo que pasa
un
que
club de fútbol de esa dimensión, de 1.000 millones de presupuesto, irse al dinero público. Y te digo el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Dinamo de Kiev, me parece una coña.
Mira,
el Badalona me parece muy bien.
Yo os pongo, Tomás, yo os pongo un ejemplo. Yo tengo una emisora de radio que se ha hundido. Me acojo al ERTE y tengo la posibilidad en esa emisora de firmar a Manolo Lama, a Paco González y a Pepe Domingo Castaño.
No hablamos de eso.
Bueno, pero reflota la empresa. Es que yo creo que es una inversión, no es un gasto firmar a Lautaro.
Pero que no estoy hablando de Lautaro, que lo va a hacer. ¿Me entiendes? Y que te estoy diciendo yo que el ERTE es legal naturalmente, pero si no lo podría hacer. Yo te digo que por una cuestión, coño, de imagen y de vergüenza.
Yo te entiendo, Tomás. Lo
el
que tú
Barcelona,
dices que
el Atlético de Madrid no pueden hacer eso, coño.
No es lo mismo que se acoja un ERTE, un kiosco,
Lautaro, como si fichan a su
que la IBM.
Lo que pasa es que no olvidemos una cuestión muy importante. Tú tienes que cumplir unas condiciones para que el gobierno, en este caso la Inspección de Trabajo, autorice el ERTE. Eso no es, yo pido el ERTE y ya está, y me lo dan. No, no.
Estoy diciendo
que cumplir una serie de requisitos. Claro,
pero, Joseba, la legalidad no la discute nadie. Exacto. Nadie. Porque no se puede discutir.
No, no, la legalidad y que tiene que haber unos parámetros objetivos, claro, para ver si tú puedes hacer alerta o no.
Una vergüenza. Vamos a ver, Tomás, ¿qué va a pasar después del verano de cara a la próxima temporada con los clubes y los jugadores? Estamos hablando muy a la ligera, evidentemente porque así está el mercado a día de hoy, pero estamos hablando muy a la ligera en cuanto a lo que va a suceder con total normalidad, algo que no es real, la próxima temporada. Y estoy hablando de clubes que van a tener que incluso renegociar los contratos actuales con sus jugadores.
Sí, bueno, pues, y, pues a lo mejor no viene Lautaro ni viene nadie, pero quiero decirte que lo que estamos a día de hoy, que tú dices, oiga, el Barcelona tiene un acuerdo con Lautaro, futbolísticamente, chapó. Oiga, sí, el Barcelona seguirá para adelante, ¿cómo no va a seguir? Ahora bien, el Barcelona es un ERTE, una vergüenza. Para mi manera de ver. Ahora, lo que venga, y luego lo que decís, como muy bien dicho, lo que venga detrás, joder, si es que lo que nos viene es muy complicado. Y pero, naturalmente el fútbol no vive en una burbuja.
Pero Tomás, una cosa. O sea, es cierto que te puede parecer una vergüenza que se acoja al ERTE. Ahora, para mí, una vez que se lo han aceptado y está sometido al ERTE, lo que no le puede decir, usted no fiche. O sea, no, hace muy bien en mantener su maquinaria en marcha. Una cosa es la ética de acogerse al ERTE y otra cosa es que el Barça pueda fichar o no.
Que sí, eso está clarísimo. Y luego, cuidado con la televisión. Lo importante es que la televisión va a permitir que el fútbol subsista después de esto.
Estoy con Tomás Guas, dice un oyente. No entiendo cómo el Barça se acoge a un ERTE y ahora de repente puede pagar el fichaje de Lautaro y su salario, que no tiene que ser pequeño. Otro oyente dice, Lautaro es el fichaje de la ilusión. No sé cómo sería su rendimiento deportivo, pero ficharlo es un soplo de ilusión y eso también cuenta. Un buen jugador es Lautaro, dice Óscar, pero me quedo con Jadon Sancho, es una máquina. Y yo, que soy del Barça, miraría un central urgentemente. Otro oyente nos dice que Lautaro es un gran jugador, pero si Haaland no tiene sitio en el 11 del Real Madrid, yo creo que Lautaro tampoco lo tendría en el 11 del Barça. Víctor, hablando de la entrevista con el alcalde, dice, tú con el alcalde de Madrid y con Tebas irías al fin del mundo, pero luego te quejas del periodismo capitalino, es para morirse de risa. Alberto dice, qué grande el alcalde de Madrid, aunque es del Atleti, es una gran persona. Y Juanma...
Aunque
dice,
es del Atleti, no.
Dice, es novato, le queremos.
Pásame el DNI de esa persona.
Dice Juanma, Clattenburg simplemente reconoció un error. Estaría bien que Obrevo reconociera lo de Stamford Bridge. Y uno
prevaricó
este audio.
Hola, buenas noches, Dunchuri Urdin. Nada, felicitar a Duric, desearle lo mejor y que si quiere levantar una copa, pues que aún está tiempo de fichar por la Real. Porque vamos, les vamos a meter un baño que la gabarra creo que se va a desballestar antes de que vuelvan a levantar una Copa del Rey. Aupa Reala.
Toma.
Pero bueno, está fuerte,
Pisbainadas de puchis,
Sí, sí, oye, pues desballestar, desballestar, cuidado.
Ya que estamos en el norte, felicitemos a Ana, que es una oyente nuestra de Oviedo, hombre, que cumplió años, yo calculo que unos 15, y que está la más de contenta.
Pues bien, mejor edad. Escucha, pues extiendo mi felicidades, Ana. Pues a don Salva Ballesta, que ayer cumplió años.
Salva Ballesta también, ¿eh?
Salvador Ballesta.
Hablando de desballestar.
Desballestar. No paráis de hablar de rojos en
¿vosotros habéis sido desballestados más de una vez? ¿Os han desballestado?
Algún día va a entrar alguien de centro en este programa y le vamos a llamar revolucionario. Anarquista revolucionario.
Podríamos llamar a Echenique.
Ese es Alcalá.
¿Va a sonar algo de Barón Rojo?
Es verdad.
El revolucionario soy yo.
Poner algo de Barón Rojo.
Alcalá, eres... Alcalá, eres el Che Guevara de esta historia.
Alcalá lo ha abordado con no coja el coche mañana.
Yo al principio digo, ¿para qué le dices? Y luego he dicho, madre mía, ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va.
Está subiéndose al coche mañana.
Alcalá, es Vox Populi, ¿verdad?
En patinete va.
Las 12:35 horas en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.